Desde la última vez que nos vimos, ahora uso gafas. Eso significa que cada vez soy más joven y veo mejor. Dice Pablo que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Esperemos que el interior se nos renueve cada día. Estoy contento de veros. No es una frase hecha de invitado, es una realidad. Y antes de empezar hablaba con Marcos y le decía que me da alegría estar con vosotros, aunque a veces me siento un poco violento. Y os explico por qué. Yo soy muy natural, soy como soy, natural como los yogures, ¿vale? Y os hablo con la confianza que yo me tomo de sentir que estoy en familia. Soy mis hermanos. Yo tengo un hermano, se llama Pablo. Es un poco más joven que yo. Y yo le hablo con mucha confianza. A veces lo que le digo le gusta, a veces lo que le digo no le gusta. Pero lo quiero mucho. Y yo os quiero hablar con esa confianza. Sois mis hermanos en la fe. Me tomo la licencia de estar en familia y por eso hablo como soy, natural y con confianza. Perdonadme si me tomo demasiadas licencias, pero creo que a veces el Señor nos tiene que retar, sacudir e invitar a reflexionar en ciertos aspectos de nuestra vida. Yo siempre que comparto pienso, ¿sabes para quién es esto, Tony? Es para mí. Es para mí. Lo tengo clarísimo. Pero si alguien de aquí, el Espíritu de Dios, le anima a reflexionar, le anima a replantearse cosas, creo que habrá merecido la pena levantarnos en una mañana como esta de lluvia y abrir la palabra de Dios para dejar que Él nos hable y Él nos transforme. No sé cuántos de vosotros habéis ido alguna vez a un evento, a un retiro o a un campamento cristiano. ¿Sí? ¿Todos? Claro, entonces ya estamos en confianza. ¿Sabéis? Yo he observado un patrón en los retiros, en los eventos, en los campamentos cristianos. Da igual donde sea, da igual de la iglesia que sea, da igual quien sea el predicador, da igual quien lleve la alabanza. Todos comienzan igual, todos comienzan fríos. Los predicadores tienen miedo de empezar el primer día. ¿Sabéis por qué? Porque la gente está como muy tensionada, como muy sentada así en ángulo recto. Estamos con las caras serias. Pero luego ocurre una especie como de milagro, y es que empieza el retiro, empieza el evento, empieza el tiempo de alabanza, comienza el primer mensaje del predicador, luego compartimos, luego nos vamos relajando, luego otro tiempo de alabanza, luego otro mensaje, y al final de estos tiempos, notas que el ambiente se ha relajado. Y es curioso, porque casi casi al final de esos retiros, de esos eventos, es cuando tú notas que estamos conectando con la presencia de Dios, nos sentimos muy cerca, nos sentimos que, wow, noto que el ambiente se electrifica, que lo que está diciendo el predicador es para mí. Al principio empecé muy frío, pero luego he ido entrando. Y yo en un principio pensé, bueno, será lo normal, será que eso es así, será que siempre que empezamos una reunión empezamos fríos, y luego poco a poco vamos entrando en dinámica, y al final acabamos ya motivados y escuchando al Señor y sentimos que el Señor nos habla, pero ha costado un tiempo, ha costado ¿sabes cuando enciendes un coche diésel que al principio parece que no arranca hasta que al final llega a su punto de ignición? Yo pensaba que era así. Y el Espíritu Santo me dijo, no, Tony, no es así. No es así. Eso ocurre por algo, pero no es lo natural. Y yo le pregunté, pero entonces, ¿por qué ocurre? Porque yo vaya donde vaya, hable donde hable, escuche donde escuche, esté en los eventos, veo que siempre ocurre el mismo patrón entre el pueblo de Dios. Suele pasar eso. No empezamos igual de conectados con la voluntad de Dios, con la palabra, que al final. Y el Señor me dijo una cosa, que cuando la percibí de su parte me dolió. Os digo la verdad. Y me dijo, Tony, mi pueblo muchas veces viene intoxicado a oír mi palabra. Y yo dije, ¿qué quieres decir con eso, Señor? Mi pueblo viene intoxicado a oír mi palabra. Muchas veces, y os hablo en general, no os hablo de esta iglesia, os hablo del pueblo de Dios. A veces tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios en diferentes sitios. Los cristianos estamos tan intoxicados con cosas de este mundo, con placeres de este mundo, que no necesariamente son pecado, pero que son distracciones, que a veces nos cuesta conectar con la palabra de Dios. Déjame que te ponga un ejemplo, quizás me vas a entender mejor si te pongo un ejemplo. Imagínate que Marco se viene arriba, es su cumpleaños. Sabéis que están buscando cositas por ahí, por Logroño, ha ido bien la cosa, tienen un pellizquito de dinero y dice, oye, alegría, que os invito a comer en el mejor restaurante de Cataluña, vamos a ir al Bulli todos a comer. Ole, Marcos. ¿Eh? Si me invita esta noche yo te digo que yo al mediodía no como, ¿eh? Para hacer un poquito de hambre, ¿eh? Porque son platos de calidad, son platos gourmet. Pero tú imagínate que cuando Marcos me ha invitado a esa cena gourmet en el Bulli, yo antes digo, déjame un momento que me pase por Diagonal Mar. Y yo me voy a Diagonal Mar. Y me voy allí al Caprao, al Carrefour, al supermercado de turno. Y me compro mi botellón de 2 litros de Coca-Cola. ¿Vale? Abro mi botella de Coca-Cola, así. Hablo y hago. Y me meto 2 litros de Coca-Cola entre pecho y espalda. Y luego me siento a comer en el Bulli. Y me traen esos platos sabrosos, de gourmet, carísimos, que valen casi 150 euros cada plato. Pero ¿sabes una cosa? Yo no tengo mucha hambre. Tengo hasta un poco como de mal cuerpo, estoy, me siento lleno. Porque he cambiado un placer superior por haber tomado primero un placer inferior. ¿Me explico lo que estoy queriendo decir? Me he llenado de un placer inferior que me impide disfrutar como debería, como podría, de un placer superior. Me doy cuenta de que muchas veces cuando vamos a las iglesias llegamos un poco como supervivientes. ¿Habéis visto a la gente que llega en las ambulancias con una crisis asmática? Llegan al hospital parecido como nosotros llegamos el domingo a las iglesias. Necesito un poco de oxígeno espiritual. Llevo una semana tan cargada, tan cansada, tan agobiada, tan angustiada que necesito... A ver si la alabanza hoy está bien y me carga las pilas. A ver si el predicador hoy está fino y me carga las pilas. Porque estoy agotado, estoy por los suelos, de verdad. 6 días de agotamiento de este mundo y a ver si en 2 horas me recargan como los móviles cuando me enchufan. ¿Y queréis que os diga un secreto? 6 días de lucha con este mundo, de intoxicación muchas veces de cosas de este mundo, no son sustituidos por 2 horas de culto un domingo. 6 días de intoxicaciones de cosas de esta tierra no se compensan con 2 horas de culto un domingo por la mañana. Y llegamos casi sin fuerzas, casi sin oxígeno espiritual, agotados, cansados. Y el Señor no nos ha llamado simplemente a vivir una vida de supervivientes espirituales. Yo cuando leo los evangelios veo a Jesús que nos llama a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida de gozo, una vida de intimidad con Él. Y la verdad, no veo eso que abunde demasiado. Cuando llego a las iglesias normalmente lo que encuentro es un ambiente al principio frío, que cuesta, el que está a la alabanza tiene que tirar, tiene que animar, tiene que estar mirando aquí. Cuando vemos las caras vemos que hay quien está más conectado pero a quien le cuesta entrar en dinámica. Porque llevamos 6 días viviendo de esa manera. Quizás, y digo quizás, algún placer inferior de este mundo, alguna cosa que no necesariamente tiene que ser pecado, pero alguna cosa que te está captando tu tiempo, tu energía, tu atención, algún placer inferior te está impidiendo disfrutar de un placer superior como es entrar en conexión con la presencia de Dios. Hoy la alabanza se nos animaba, se nos invitaba a entrar en la presencia de Dios. Pero nos cuesta. Nos cuesta. Déjame que te diga cuál es mi intención en esta mañana. Todos nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero en esta mañana yo vengo a desafiar. Vengo con un mensaje de desafío. Te desafío a que intentemos cambiar nuestra manera de vivir. Te desafío a que nos convirtamos en lo que yo he llamado en el mensaje, y lo he puesto, nos convirtamos en protectores de la presencia de Dios que tenemos sobre nosotros. Protectores de la presencia de Dios que tenemos sobre nuestra vida. Quiero contarte la historia de un hombre que se le entregó mucho de la presencia de Dios, pero que no supo cuidar esa presencia de Dios en su vida. Quiero hablarte de Sansón. Y hemos comenzado hablando de Sansón en el capítulo 13 del libro de los jueces. Lo hemos leído muy bien. Habla de una escena familiar. Un hombre, Zora, de Zora, de la tribu de los Danitas, el cual se llamaba Manoa, y su mujer, que era estéril, que no había tenido hijos. La mayor desgracia para una mujer del pueblo de Israel, no poder dar descendencia a su marido. Y se aparece el ángel del Señor y le dice: he aquí que tú eres estéril y no has tenido hijos. Vale, ya lo sé, no hace falta que tú me lo digas, pero yo te doy una nueva de gran gozo. Te traigo evangelio, buena noticia. ¿Sabes cuál es el evangelio? Vas a dar a luz un hijo. Pero cuídate, dice el texto, de no beber vino ni licor, ni de comer cosa alguna inmunda. ¿Por qué? Porque vas a concebir y vas a dar un hijo y no va a pasar navaja sobre su cabeza. No se va a cortar el pelo. ¿Y sabes por qué? Porque ese niño va a ser nazareo para Dios, desde el vientre de su madre. Y ese niño tiene una misión. Va a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Ese es el principio de la historia de Samuel. Déjame que te, por amor al tiempo, que te lleve al final de la vida de Sansón. Este es el principio. Un principio que a mí me recuerda, un principio mesiánico. Un ángel anunciando, una mujer que concibe de manera sobrenatural, una misión para ese niño que va a nacer, una misión salvadora, una esperanza para el pueblo. ¡Wow! Esto promete, ¿eh? Esta historia promete. Déjame que te diga cómo acaba. Jueces, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Encontramos a Sansón, el niño prometido, el niño nazareo, el niño consagrado, hablando con una mujer. Una mujer del pueblo que tenía conquistado, que tenía dominado al pueblo de Israel en ese momento. Una mujer filistea, una mujer llamada Dalila. Y la escena es la conversación de Sansón con esa mujer, con Dalila. Yo me imagino algo así. A mí es que me gusta meterme en las historias. Hoy en día los chavales jóvenes me dicen que soy friki. Me gusta meterme. Y me imagino a Dalila recostada allá, con su peinado de moda filistea, y diciendo: ¿cómo puedes decir que me quieres, Sansón? Cuando tu corazón no está conmigo. Me has engañado. Estas tres veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Porque Dalila le había preguntado por tres veces a Sansón dónde estaba el secreto de su fuerza. Dice, y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, el alma de Sansón se angustió hasta la muerte. Y él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Y entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron dinero en sus manos, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera, y luego comenzó a afligirle y su fuerza le dejó. Continuamos leyendo, versículo 20. Y entonces, cuando Sansón estaba allí acostado, indefenso, traicionado, ella dijo: ¡Sansón! ¡Los filisteos se te echan encima! Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces, me volveré a escapar, me volveré a librar, como siempre hago, como siempre ocurre, como siempre lo consigo. Y escaparé, dice, pero no se dio cuenta que el Espíritu del Señor ya se había apartado de él. Y los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar una piedra de molino en la prisión de los filisteos para moler harina, para dar de comer al pueblo que oprimía a Israel. Este es el final de la historia de Sansón. Diría que el penúltimo capítulo. Pero me llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo empieza la historia? ¿Y cómo acaba? Es una historia que, si tú la explicas, es muy conocida. Todos los de aquí la conocéis, no quiero ni preguntar, la sabíais. Pero es que incluso gente que no es creyente, que no es cristiana, conoce esa historia. Hay otras historias de la Biblia que no, pero tú le hablas a alguien de Sansón y Dalila, ¡ah, sí! Y si tú en nuestra cultura dices, esa mujer es una Dalila, todo el mundo sabe lo que estás queriendo decir. Una Dalila es una mujer fatal que te va a arruinar la vida. Una Dalila es una mujer fatal que te va a arruinar la vida. Pero yo creo que esta historia no es la historia de una mujer. Yo creo que esta historia es la historia de un espíritu. Y déjame que me expliques. Del espíritu de Dalila. ¿Y a qué llamo yo el espíritu de Dalila? Aquellas cosas que atentan contra la presencia de Dios que hay sobre mi vida. Recuerda eso. Pocas cosas son más importantes en tu vida. Pocas cosas puedes hacer más importante en tu vida que proteger la presencia de Dios que hay sobre ti, como hijo de Dios que eres. Pocas cosas. Sansón tenía una unción especial. En el Antiguo Testamento se nos habla de que Dios derramó su unción sobre algunas personas para momentos muy puntuales, para momentos muy especiales. Dios elegía hombres o elegía mujeres y los ungía con su unción. ¿Qué significaba? Les capacitaba con el poder de su espíritu para enfrentarse para la misión para la cual Dios los había hecho nacer. No iban a pelear en sus fuerzas. Iban a pelear en el poder del Espíritu de Dios que estaba detrás de ellos. Dios ungió a reyes, Dios ungió a profetas, Dios ungió a sacerdotes. Era un privilegio increíble ser ungido por Dios, porque significaba que Dios te había escogido para cumplir una misión y te iba a dar el poder de su fuerza para llevarla a cabo. No ibas a pelear solo. Dios iba a pelear por ti y te iba a dar la victoria. Pero ¿sabes una cosa, querido hermano, querida hermana? Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que nacieras, desde antes de que tú tuvieras conciencia, desde el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Dios te amaba. Y tenía un plan para tu vida. Y envió a Jesús a morir por ti. Tú me dices, por la humanidad. Sí, por la humanidad, pero por ti. Dios conocía tu nombre desde antes de que nacieras. Y Dios tiene una misión y un propósito para cada uno de los que estamos aquí en esta sala. Dios no nos ha salvado para envejecer en el Evangelio. Dios nos ha salvado para que cumplamos el plan que Él tiene para cada uno de sus hijos. Y hay un plan para esta iglesia, un plan colectivo para la iglesia de la calle Pujadas. Pero también hay un plan para Aram, para Alex, para cada uno de nosotros. Un plan personal que Dios tiene trazado desde antes de que nacieras. Y Dios no te envía ese plan con tus fuerzas, porque te digo un secreto, tus fuerzas no valen para nada. Tus fuerzas servirán para que te enfrentes hasta que tus huesos tiemblen, hasta que tu salud se debilite, hasta que tu ánimo desmaye, hasta que tus miedos te ataquen. Pero como le dijo David a Goliat, tiembla, porque no peleas conmigo, por muy humilde que me veas. Peleas con el Dios que está detrás de mí. Hay una misión para la cual Dios te ha hecho nacer de nuevo, te ha llamado. Ungirte para esa misión, darte el Espíritu de Dios, darte el poder de Dios, es responsabilidad de Dios. Tú no puedes hacer nada. Es un regalo de Dios. Pero tu responsabilidad es cuidar la unción que Dios ha puesto sobre ti. Te lo voy a repetir. Ungirte para la misión que Dios tiene para tu vida es responsabilidad de Dios, es su trabajo. Pero cuidar de la unción que Dios ha puesto sobre ti es tu responsabilidad y mi responsabilidad. ¿Qué es la unción? Te estarás preguntando. ¿Qué está queriendo decir Tony con la unción? ¿Está hablando de salvación?
No, has llegado a salvar. Una cosa es la salvación y otra cosa entiendo yo que es la unción.
La unción es la manifestación de la presencia de Dios sobre ti para llevar a cabo la misión que Dios te ha llamado.
Las fuerzas de Dios. No en mis fuerzas, sino en las suyas.
Dios actuando a través de mí, dice Pablo. Esa es tu responsabilidad, guardar la misión. Sansón fue un ungido de Dios. Dios lo escogió, Dios le dio una unción especial, en su caso era una fuerza descomunal para cumplir una misión que Dios tenía desde antes de que naciera, liberar a su pueblo de la presión filistea. Esa era su misión, y Dios no nos lanza la misión solos, sino que dice, yo estaré contigo. Cuando acaban los evangelios diciendo ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos y bautizar, ¿cuál es la promesa de Jesús? Yo estaré contigo hasta el final, todos los días. No te voy a fallar.
Pero no me falles tú.
No me voy a apartar de ti.
Pero no te apartes tú.
La unción es responsabilidad de Dios. Cuidar la unción es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sansón fue elegido para trastornar su mundo. Tenía un nacimiento profético, casi mesiánico, era la esperanza. Y al final de su vida, ¿cómo me lo encuentro?
Recostado sobre las faldas de una mujer filistea, dejando que le acariciara el cabello a esa mujer.
El cabello que era el símbolo de esa unción. El cabello que no tenía que cortarse nunca, el cabello que era el símbolo de su intimidad con Dios,
puesto al servicio de su enemigo, para que su enemigo se lo acariciase y lo alabase. Qué triste es esa escena.
Para mí, qué triste es esa escena de la vida de Sansón. La tragedia de Sansón, yo creo que se resume en la autoprofecía que él habla de sí mismo. Le dice a Dalila:
si me cortaran mi cabello, que es el símbolo de mi intimidad con Dios, de mi unión con Dios, si me quitaran eso, ¿sabes lo que me pasaría? Perdería mi fuerza. Pero lo terrorífico es lo que viene a continuación. ¿Habéis leído lo que pone? Y sería como cualquier otro. ¿Sabéis, iglesia? Me parece que no hay nada más terrorífico que aquellos que hemos nacido con una visión de ser sal, de ser luz, de alumbrar, de trastornar este mundo, que acabemos siendo, viviendo, hablando, actuando como cualquier otro. No digo que seamos malos, no digo que hagamos cosas terribles, no digo que hagamos pecados increíbles, inconfesables, simplemente que seamos tan normales que hayamos dejado de cuidar nuestra unción para cumplir la misión para la cual Dios nos escogió y estemos viviendo como cualquier otro.
Recuerdo un predicador cristiano, un hombre ya mayor, un hombre sabio, una frase que decía. Decía: quien transgrede principios cancela promesas. Te lo voy a repetir. Quien transgrede principios cancela promesas. ¿Qué me dice a mí esta frase?
Que Dios tiene un plan para tu vida. Que Dios te escogió, que Dios soñó con tu vida, que Dios te envió con una misión y un propósito, que Dios para ese propósito te diseñó y te ungió con su presencia.
Ah, pues entonces no se puede perder, porque las promesas de Dios son sí y amén.
Sí, hermano, sí, hermana, las promesas de Dios son sí y amén, pero muchas de las promesas de Dios son condicionales. Dios se compromete si nosotros nos sometemos a su voluntad.
Dios se compromete si nosotros vivimos de acuerdo con sus principios. Quien transgrede principios cancela promesas. Voy a intentar ser justo.
Cada vez que he escuchado predicaciones acerca de Sansón, Sansón se convierte en un saco de boxeo. ¿Le damos una de caña a Sansón? Sé que hablamos mal de Sansón. ¿Por qué esto, Sansón? Déjame que intente ser un poco justo. Ser joven y ser Sansón tuvo que ser muy difícil. Ser joven y ser Sansón tuvo que ser muy difícil. Porque te imaginas que tú eres un muchacho en plena efervescencia hormonal, como todos los muchachos. Además eres guapo, fuerte, de pelo largo, famoso en tu pueblo. En aquel tiempo no había Facebook, no había Instagram, no había WhatsApp, no había la PlayStation. Entonces, ¿qué hacían los chavales de los pueblos en aquel entonces? ¿Qué hacían para divertirse? Pues asustar a las chicas. Lo que sea es la vida. Ir detrás de las chicas y detrás de las chicas. Pero yo me imagino a los chavales de aquel pueblo cogiendo, mira, una rata muerta. Sansón, ¿cómo se coge la rata muerta? Se la marcha a la chica, venga, coge no sé qué.
No puedo.
Ah, Sansón. ¿Tú qué eres? Santurrón, ¿no? Sansón es Santurrón. Acabaron la universidad, todos allí, se fueron a darme abajo de la esquina allí, y dijeron, venga, unas cervecitas, una ronda de cerveza, y unos chupitos. Sansón, ¿tú qué te pedimos?
No, yo ponme un agua de bichí.
¿Un agua de bichí?
Sí, es que yo alcohol no tengo.
Ah, Sansón. El Santurrón.
Había una moda de llevar el pelo largo, ¿sabéis? Pelo largo, de pelo duro, de botero, que iba con las colas allí, la saquera de cuero. Pero de repente, ¿sabéis? O sea, las mujeres hay más que los hombres.
Todas las modas pasan, Todas las modas pasan.
No aguantan todavía. Y de repente cambió la moda. Y dijo, bueno, se lleva el pelo cortito, se hacen unas rayitas aquí rapadas, no sé qué. Sansón, vamos para el pelo y vamos a poner la moda, ¿eh? Venga, Sansón, vamos todos juntos.
No, ya que...
Y para un adolescente no hay cosa más difícil
que ser diferente.
Lo más fácil es ser como uno más. Pero ser diferente, wow, hay que ser muy valiente para eso. Y Sansón aguantó siendo diferente porque él había sido llamado para algo especial, tenía que vivir de manera especial. Ser llamado para algo especial implica vivir de una manera especial. Eso en la Biblia se llama consagración. Y Sansón empezó viviendo consagrado, pero no aguantó la presión. No aguantó la presión.
A veces hablas con madres cristianas cuando vas a eventos de jóvenes. Y te viene siempre, siempre, una madre preocupada. Eso es un clásico. Acaba el evento de jóvenes, los jóvenes se van y te viene una madre preocupada. Y te dice, tienes un momento, tienes que hablar contigo. Y la madre empieza a hablar contigo de su hijo.
Desde pequeñito leía la palabra en casa. Era él el que nos animaba a hacer el devocional. Pero ahora.
Y le dicen,
saca a mi hijo del mundo.
Y tú dices, bueno, no le dices nada, porque en ese momento lo que hacemos es decir las luces. Venga, ahora por su hijo, ahora por ella, no sabemos qué más decir. Pero ahora que no está, te quiere decir lo que debería decir. ¿Es más fácil sacar a tu hijo del mundo que sacar el mundo del corazón de tu hijo? Te lo voy a repetir. ¿Es
más fácil sacar a tu hijo del mundo, cogértelo, llevártelo, trasladarte de ciudad, hacer lo que hacemos los padres, que no sabemos lo que hacer, y nos trasladamos, nos mudamos a ver si así conseguimos algo.
Es más fácil sacar a tu hijo del mundo que sacar al mundo del corazón de tu hijo. Porque el mundo se ha metido en el corazón de tu hijo. Y eso sí que es peligroso.
Y eso sí que es peligroso. Cuando el mundo se mete en el corazón de los cristianos, por fuera no se nos nota.
Pero nuestro corazón está muy lejos de las cosas.
Vas a las iglesias y en una primera fase los jóvenes siguen asistiendo a las iglesias. Siguen viniendo, se sientan, llevan su Biblia.
Pero su corazón está muy lejos.
Cuando el mundo se ha metido en nuestro corazón, mantenemos la estructura de lo que significa ser evangélico. Venimos a la iglesia, tenemos nuestra Biblia, nos saludamos como hay que saludarse, porque los evangélicos nos saludan de una manera determinada. Hablamos de una manera determinada, que no habla nadie. Hablamos nosotros así. Es un argot evangélico. Tenemos nuestros cultos, que son extrañísimos. Nos sentamos, nos levantamos, nos sentamos, nos levantamos, nos sentamos, nos levantamos. Lo entendemos nosotros, no lo entiende nadie. Si quieres hacer el libro bajo, no lo va a entender. Pero a ti te parece que es lo normal. Es que ser cristiano es esto. No, eso es el evangelio. Ser cristiano es otra cosa. Ya empiezo a entrar, ¿eh? Ser cristiano es otra cosa. Pero estos jóvenes que su corazón se lo ha quedado el mundo, siguen en la estructura aparente de ser evangélicos y aprenden de los mayores una manera de comportarnos para que nadie nos pregunte, para que nadie se meta en nuestra vida. Un mundo de apariencias espirituales, donde proyectamos una imagen, pero nuestro corazón está muy lejos. Hasta que finalmente ya la situación se tensa tanto, entonces de repente, de golpe y porrazo, ya no lo vemos. Ya no lo vemos. De la historia de Sansón yo aprendo que recibir la unción es un regalo, pero que proteger la unción sobre mi vida es una responsabilidad que yo tengo y que muchas veces descuidamos. Veo a Sansón recostado sobre Dalila y veo la tragedia de lo que significa volverse como un hombre más. Déjame que te hable con el corazón en la mano.
Deja que te hable de mi generación en Cristo. Yo soy evangélico. Existo en la iglesia evangélica, como tú dices, muchos años. Sí, en la iglesia evangélica. Pero entiendo de que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz con una misión de trastornar este mundo, de cambiar este mundo, de dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de liberar a los oprimidos, de llevar a las personas a los pies de Jesús.
Y yo veo mi generación, mis compañeros de grupo de jóvenes de la iglesia, y veo que la mitad ya no están. No asisten a ningún sitio, no leen la palabra, no quieren saber nada de Dios. Y la otra mitad que está,
creo que se han convertido en buenos evangélicos. Mantienen las formas, pero no hay pasión.
Se sienten mejores que los otros porque vienen el domingo. Eso les habilita para juzgar a los otros.
¡Oh, pobrecitos! Y le digo, pobrecitos todos. Porque Jesús no nos ha llamado a vivir una vida religiosa. Nos ha llamado a transformar este mundo.
Y nosotros nos sentimos orgullosos de tener una religión. Decimos, no, nosotros no predicamos una religión, predicamos a Cristo. Cristo es una revolución. Cristo es una misión para esta vida, para este mundo. Creo que cuando reflexionamos nos damos cuenta que mucha de mi generación eclesial, muchos de mis compañeros de batalla, tienen la cabeza recostada sobre Dalila. La unción que recibieron de parte de Dios de trastornar este mundo, de liberar este mundo, La han puesto en la falda del enemigo y el enemigo la está acariciando. Y reciben la aprobación, no de parte de Dios, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, estás haciendo mi voluntad, aunque te cueste. Reciben la aprobación de su jefe. Oye, qué trabajador tan responsable eres. Qué bueno, te voy a ascender. Reciben la aprobación de un like de las redes sociales. ¡Ey, qué popular eres! ¡Qué bien te lo montas! ¡Qué moderno eres! ¡Guay, tío! Reciben la aprobación de su pareja, que a lo mejor no es cristiana. ¡Oh, cómo te quiero! ¡No es como tú! ¡Eres increíble! ¡No me dejes nunca! Dalila nos está acariciando el cabello. El cabello que es símbolo de nuestra unción, de ser diferente, de haber nacido para trastornar este mundo, lo estamos poniendo a los pies de aquel con el que teníamos que estar peleando para trastornarlo. Y recibimos su aprobación. Y nos sentimos orgullosos de su alabanza y su aprobación. Y no estamos tan pendientes de la aprobación del Padre. Sansón, recostado en el regazo de Dalila. Yo he venido en esta mañana, y ese es mi propósito y esa es mi misión, a hablarme a mí mismo y a confrontar al espíritu de Dalila, aquello que está poniendo en duda, que está frenando mi llamado y mi propósito para este mundo. ¿Sabéis lo que significa Dalila? La palabra es curioso, los nombres tienen una importancia, tienen un significado. Cualquier nombre tiene una intencionalidad. Dalila, yo no lo sabía, me puse a buscar, significa debilidad. Me resulta curioso, porque es decir, ¿cómo vencer al hombre más fuerte de su época? Con traguitos pequeños de algo aparentemente débil e inofensivo. Yo puedo tomar traguitos de esto, no pasa nada. No pasa nada. Yo puedo ser creyente y tener ciertas cosas que hago, no pasa nada. Yo puedo ser creyente en la reunión y estar viendo ciertas cosas, no pasa nada. Yo puedo ser creyente y vivir de la reunión, no pasa nada, no pasa nada. Yo controlo, yo controlo, yo controlo. Yo controlo, no pasa nada. Cuando yo era pequeño, me gustaba mucho el quinicefa. ¿Recordáis el quinicefa? Lo mejor que eres. ¿Eh? El quinicefa, os explico a los que no sabéis. Era un juego de química, me lo regalaron mis padres. Yo quería ser científico. Ser el científico del barrio. Y de ello cogí y hice un experimento. Cogí cloro, que venía de quinicefa, le añadí energía, que tenía mi madre en el fregadero allí debajo de la pica, y con un frasquito de cloro mezclado con energía, me fui a donde mi madre tenía, que era la ventana de la cocina, que daba un patio interior, tenía todo macetita. Mi madre le encantaba las macetas, y las ponía allí porque allí le daba la luz, y cuando mi madre cocinaba había llenado las macetas. Yo con mi bote de cloro y de energía dije, voy a hacerme. Voy a echarle energía y cloro a la maceta de mi madre. Y entonces yo pensé, esto va a explotar. Yo lo voy a poner, ¡pum! Yo voy a quedarlo sin maceta. Yo me imaginaba los experimentos que sale humo y explotan y tal. Y yo le fui echando la energía a las macetas. ¿Y sabéis lo que pasó? No pasó nada. Yo le eché la energía. Me vi, no pasó nada. Y yo me fui más frustrado. Yo dije, esto de quinicefa no sirve para nada, y lo anterior no sirve para nada, y yo nunca voy a ser el científico malvado de la televisión. Yo no sirvo para eso. Al día siguiente, cuando me levanté, fui a la cocina, abrí la ventana de corredera y miré las plantas. Y estaban todas las plantas secas. Cuando yo eché la lejía y el cloro, no hizo efecto. Pero de estar toda la noche chupando esas pequeñas gotitas de cloro y lejía que yo le había echado, las plantas se produjo un efecto en ellas. Se secaron por dentro. Se consumieron desde dentro hacia afuera. Esa es la función de Dalila. Dalila es algo aparentemente débil, aparentemente algo inofensivo, aparentemente algo que controlas, algo que tú no te... No hay problema con esto. Un sorbito de Dalila, no pasa nada. Un sorbito de Dalila, no pasa nada. Pero Dalila es un veneno devastador. Pero es un veneno lento que te seca espiritualmente por dentro y te acaba matando. Pensamos que Dalila es alguien que está fascinada por nosotros. Alguien que nos admira, alguien que nos valora, alguien que nos respeta. Yo me imaginaba a Delilah más bien como una amante religiosa. No sé cómo se llama ese dicho. ¿Yo la conozco como amante religiosa? ¿Sí? La amante religiosa tiene una peculiaridad. Se lo vi viendo documentales de la 2. Mientras los demás veían el Sálvame, yo veía documentales de la 2. La amante religiosa, cuando tiene que reproducirse, produce unas feromonas, una especie como de perfume, que el macho capta. Y el macho se siente atraído por las feromonas y se acerca a la hembra. Y cuando están juntos, el macho copula con la hembra para fertilizar. Pero en el momento que ha acabado la cópula, la amante religiosa hembra se gira y le corta la cabeza al macho. Y se lo come vivo. Es curioso. Me llamó mucho la atención. No sé si tengo algún extraño. Te he dicho cosas de la majestad. Cosas de la amante religiosa. No lo quiero pensar. ¡Se lo come vivo! Y pienso, ¡guau! Esto es parecido al espíritu de Dalila. ¿Sabéis cuál es la mayor ambición de Dalila? Impedir que tu semilla, aquello para lo cual tú has nacido, aquello para lo cual Dios te ha diseñado, para que llegue a ser lo que todavía no es, pero que Dios quiere que sea. Eso es lo que llamaba el reino de Dios que avanza en este mundo. Para eso naciste. Dalila quiere que te unas a ella para que entre lisonjas impedir que tu semilla sirva para lo que Dios la diseñó y acabar contigo. Déjame que te diga una cosa. Dalila te va a matar. Dalila te va a matar. O acabas con Dalila, o Dalila acabará contigo. Ya os tengo a todos lo suficientemente confundidos y con una pregunta en la mente. ¿De qué narices está hablando cuando se refiere a Dalila? ¿De qué me estás hablando, Tony? Cuando hablas de Dalila. Dalila tiene muchos rostros. Dalila no necesariamente tiene que ser una mujer, una persona, aunque puede serlo, varones. Dalila puede ser una relación que no te conviene. Dalila puede ser un hábito que te está controlando. Dalila puede ser un objeto al cual le estás dando mucho valor. Un coche, un ordenador, un teléfono, qué sé yo. Dalila puede ser un trabajo que te está haciendo sentir valorado, admirado, respetado, reconocido. Dalila puede ser una emoción que te domina. Orgullo, rencor, envidia. Dalila puede tener muchos rostros. Para cada uno de nosotros, Dalila puede tener un nombre diferente. Pero la misión de Dalila es acabar con tu unción, con la misión que Dios tiene para ti. Déjame que te explique lo que para Sansón era Dalila. Para Sansón, Dalila era algo prohibido. Dios había prohibido la relación en yugo desigual con otros pueblos. Y en cambio se unió con ella. He escuchado a veces a los creyentes hablar de una expresión. Ha caído en pecado. No la acabo de compartir del todo. Yo el pecado no lo veo como un pozo que yo voy caminando y de repente ¡wow! Me caigo abajo. El pecado yo lo veo más como una raya. Y yo lo que hago es cruzar la raya. Nadie me obliga. No me sorprende. No caigo involuntariamente. Yo decido cruzar la raya. Sé el límite, se me advierten las consecuencias y yo decido cruzar la raya. Dalila era algo prohibido, algo que tenía advertencia de decir, ¡ojo, ojo, que esto no es lo mejor para ti! Eso era Dalila. Dalila además era un refugio de placer. La relación con Dalila no era una relación romántica. Era una relación que, cuando tú lees el texto, era una relación de uso, donde Sansón encontraba placer, se desahogaba con Dalila. Y yo te pregunto, déjame que te diga, ¿dónde está tu refugio de placer?
¿Qué es lo que haces cuando tienes un mal día y llegas a casa? ¿Dónde buscas tu refugio? Hay gente que lo busca en aislarse de la televisión. ¿Dónde haces?
En videojuegos.
Mete en blanco. Hay otros que necesitan una copita. Una copita que me ponga un poco a tono porque de verdad es un día duro. Hay quien lo que hace es que cierra su habitación y abre el chat y empieza a chatear con personas que están al otro lado del Atlántico que nunca han visto pero que te llaman cariño, papi o no sé cómo te llaman. Hay otros que lo que hacen es ver pornografía. Nadie lo sabe, pero ellos les relajan. No se lo van a pedir a sus parejas porque se sienten sucios, pero lo buscan a través de la red. Luego el domingo vienen a la iglesia, nadie lo sabe, nadie lo va a saber. Es mi momento de placer, mi refugio. Cuando un día me va mal, ahí me meto porque me relaja. Cuando un día me va bien, ahí me meto porque me doy un pequeñito. Mi refugio de placer.
¿Algo prohibido? ¿Un refugio de placer? Y en tercer lugar, yo he puesto que Dalila era una obsesión ciega. ¿Sabes lo que es una obsesión ciega? Es aquello que todo el mundo ve, menos tú.
Es aquello que te ha perdido tu pastor. Es aquello que te ha perdido tu mujer, tu marido. Es aquello que te ha perdido tu madre, tu padre. Es aquello que tus amigos te dicen, tío, ¿no crees que lo estás pasando? Es aquello que te dicen, deberías dejarlo, ¿no? Pero tú no lo ves. Hay que ser muy Sansón para que por tres veces te pregunten cuál es el secreto de tu fuerza. Tres veces se lo digas. Tres veces te mandan los filisteos. Y tú se lo digas una cuarta. No eres Sansón. Entonces. Es una obsesión ciega. Es algo que los demás ven, pero tú no ves. Tienen los ojos velados. Hoy decía la alabanza. Hay que ser muy valiente para que Dios te abra los ojos. Porque a veces no queremos ver. No es que no veamos. Es que no quiero ver.
Porque se vive mejor sin ver. Ojos que no ven, dice el refrán. Corazón que no siente. ¿Sabéis? Creo que uno de los peligros de Sansón
era que estaba solo. No tuvo nunca un amigo, alguien que viniese y le dijera, Sansón, mírame los ojos. Te estás equivocando, pero hasta mirando la pata, no está aquí. Ya, ahora mismo dejas a Dalila. Ahora mismo, se ha terminado. ¿No? Sansón era ultra popular, era el popu del pueblo, mega fashion, todo el mundo lo conocía. Sansón tenía un montón de seguidores en el Facebook. Sansón, pero no tenía un amigo que le dijera la verdad. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia tenemos gente de confianza que nos puede confrontar? No que nos diga, ay hermana, qué bien lo haces, qué alegría tenerte en la iglesia, qué bueno. Eso tenemos, porque somos educados. Alguien que te diga, Alex, ¿puedo hablar contigo en confianza? Sí, creo que tienes que hablar. ¿Por qué? ¿Estoy viendo algo? Tu matrimonio. ¿Puedo hablar contigo con franqueza? Creo que tenemos que orar juntos. Creo que tenemos que buscar a Dios. Creo que tenemos que buscar una solución. Porque tú eres un guerrero. Yo estoy en la misión para ti. No para que la mandes. ¿Quién tiene gente así? Dice el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar. Nos gusta estar rodeados de gente que nos ve lisonja. Cuando hay que hacer la espalda. Pero ¿quién tiene que decirte la verdad? ¿Sabes quién te lo dice? Solamente tu pareja. ¿Y sabes cómo reaccionas? Te evades a tu lugar de placer.
Estoy siendo duro, ¿verdad? Os dije al principio que me perdonaseis, me iba a tomar la licencia. ¿Pero por qué lo hago? Porque quiero.
Queremos. No quiero invitaros y decir, qué alegría, qué bien, el reino de Dios. Alegría, alegría, reino de Dios. Quiero ser honesto. En el reino de Dios se lucha. En el reino de Dios hace primero. El reino de Dios hace fuerte. Y solamente los valientes
lo arrebatan. ¿Cuál es tu Dalila? ¿cuál es tu Dalila? Yo le pido a Dios que me ayude a identificar cuál es mi Dalila. Aunque hablen femenino, mujeres, tenéis un Dalila, también vosotras. ¿Cuál es vuestra Dalila? ¿Cuál es vuestro Dalila? ¿Qué está impidiendo que cumplamos la misión para la cual hemos nacido? ¿Estamos protegiendo la unción de Dios? Te voy a decir el versículo más triste de la historia de Sansón. ¿Podemos pasar aquí a Mantis? No, siguiente, pero bueno, hacia atrás. Este no, el anterior. Para mí este es el versículo más triste de la historia de Sansón. Este, lo puse en amarillo. Dice, Dalila le asusta otra vez, Sansón, lo tienes que o se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré otra vez como las demás veces.
Yo lo dejo cuando quiera, ¿eh? Lo dejo cuando quiera.
Yo cambiaré cuando llegue el momento. Sé que tengo que hacerlo. Sansón, los filisteos, él dijo.
Yo.
Saldré como las otras veces. Y escaparé. Y aquí viene lo tremendo. Dice, pero no se dio cuenta que el Espíritu de Dios, la unción de Dios, se había apartado de él. Hermanos, ¿de qué manera puede estar uno viviendo para no darse cuenta de que el Espíritu de Dios se ha apartado de él? ¿De qué manera puede estar uno viviendo para no percibir si tengo al Espíritu, o si no tengo al Espíritu, o si se me ha ido, o si lo tengo? Sansón estaba tan borracho de la vida
alguna vez algún borracho. ¿Has atendido alguna vez algún borracho? Yo trabajando en área, Marcos, trabajando en la calle de uniforme, recuerdo una vez tuve que atender a un borracho. Era un hombre que se había caído por un foso, se había sacado el codo del sitio, estaba lleno de sangre, de magulladuras, tuve que llamar a la ambulancia y hasta que llegó la ambulancia estuve con él.
Yo lo veía como estaba. Y me dolía a mí las heridas, yo decía,
madre mía, el hombre no sentía nada. Estaba bien medio.
No percibía el dolor de lo intoxicado que estaba. Yo pensaba, no lo percibes ahora.
Era mañana.
Mañana pagarás las consecuencias
de tu decisión equivocada.
Mañana.
Aunque ahora no lo percibas.
Sansón estaba tan borracho de Dalila que no percibía la realidad. El Espíritu de Dios que había ido de él, ya no se había dado cuenta. Sansón tuvo 30 años de margen donde Dios lo estuvo observando como él iba diciendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, pasándose la raya del pecado. Un poquito más, y no pasaba nada. Un día se casa con una filistea, que estaba prohibido. Al día siguiente, con el poder del Espíritu Santo, mata a un león. Un día causa un prejuicio al pueblo de Dios. Y al día siguiente, con el poder del Espíritu Santo, coge una quijada de asno y mata a 3.000 hombres. Un día se emborracha y se acuesta con una prostituta. Todo esto está en el libro de los jueces, ¿eh? No me lo estoy inventando. Y al día siguiente coge un portón, una puerta que pesa toneladas, la arranca, se la carga y le da al pueblo de Dios una gran victoria. Sansón se acostumbró a tener éxito sin tener integridad. Se acostumbró a ser usado por Dios sin ser aprobado por Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo.
se acostumbró a ser usado por Dios sin ser aprobado por Dios. Porque te digo un secreto: se puede servir a Dios y no estar siendo aprobado por Dios. Servir en la iglesia no es garantía de que Dios te esté aprobando.
Porque Dios te conoce en los secretos.
Dice que tu corazón. Lo demás solamente ve mirar a mí, mirar mal. Las palabras que os digo. Pero no ve mi corazón. Mi corazón lo ve el Padre. Y sabe cómo estoy realmente.
Y a veces la iglesia se convierte en un lugar de huida. Se puede estar sirviendo a Dios y no ser aprobado por Dios. Sansón se acostumbró a vivir entre dos aguas, haciendo equilibrios. Hoy estoy en la iglesia, mañana estoy en el mundo. El domingo estoy alabando, el lunes estoy con las chicas. El martes estoy emborrachándome, el sábado estoy en la reunión de jóvenes. Y no pasaba nada. Hasta que de repente un día dijo, será como las otras veces. Y la unción hizo. Y se fue. Y Sansón se convirtió en lo que él se había autoprofetizado. Alguien exactamente igual que el resto de los hombres. Vidas sin unción. Iglesias sin unción. No se dan cuenta que la unción se ha marchado, pero continúan como si no pasase nada. Domingo tras domingo, semana tras semana, reunión tras reunión. Y hermano, yo escucho una voz.
Lo siento mucho, pero siento una voz. Y es la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe lo que me dice. Me dice, ¿dónde están mis nazareos? ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres que un día levantaron la mano y dijeron, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero servirte, yo quiero que me uses? Y que empezaron a ir a una iglesia local. ¿Dónde están mis nazareos?
¿En qué punto del camino se han caído? ¿En qué punto del camino se han bajado? ¿Dónde están mis hijos y mis hijas consagrados para mí? Mira, los nazareos eran personas que cuando Israel entraba en guerra, hacían una cosa muy curiosa. Llevaban el pelo recogido, habitualmente, porque no se lo podían juntar. Y era incómodo llevar el pelo tan largo. Llevaban el pelo recogido. Pero cuando llegaban a la guerra de Israel, esos chicos se soltaban el pelo. Y el pelo se desparramaba sobre sus espaldas. Era un símbolo de su consagración a Dios. Y cogieron la espada. Y no eran guerreros. Pero comenzaban a correr como locos delante del ejército de Israel contra el enemigo. Y los soldados profesionales que los veían se apartaban y los dejaban pasar. Y aquel chico cargaba él solo contra el enemigo. Y cuando el pueblo de Israel veía al nazareo con el cabello suelto, gritando, queriendo servir a Dios, aunque le costara su vida, el pueblo de Israel se sentía impresionado de que todavía había alguien consagrado a Dios y decía, por ese chico, por ese hombre consagrado a vivir como Dios quiere, Dios hoy nos dará una gran victoria, porque Dios sigue siendo el mismo. Y cuando su pueblo se humilla y le busca, Dios responde en victoria, en promesa. Y el Espíritu Santo dice hoy, iglesia, y me dice hoy a mí, ¿dónde están mis nazareos? No se trata de tener seguidores como en el Facebook, en la iglesia.
Se trata de tener nazareos.
Personas que viven por y para la misión para la cual Dios los salvó. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy explicando? No sé cómo has entrado esta mañana a la reunión. No lo sé, no sé cuáles son tus circunstancias. No las conozco, pero sé cómo puedes salir. Dice una frase que lo peor de una vida no es tocar fondo. Lo peor de una vida es quedarse a vivir allí en el fondo. Yo no sé cómo estás espiritualmente hablando. No lo sé. No sé ni cómo vives, ni qué es lo que estás explicando a los demás de cómo vives, o si lo ocultas, o si lo disimulas.
No lo sé.
Y no me corresponde, porque yo no soy parte de esa iglesia local. Eso es una labor vuestra de cuidado entre vosotros. Pero sí que sé una cosa. El Dios en el que creo es un Dios de segundas oportunidades. Y Sansón, cuando estaba en la prisión, moliendo trigo para los filisteos, hizo una oración. Una oración que yo me la imagino a grito pelado. Versículo 16, capítulo 16, versículo 28. Sansón clamó y dijo: Señor, perdóname. Yo quiero vivir lo poco que me quede para lo que nací. Yo nací, ¿recordáis el versículo al principio? Para liberar a mi pueblo. Yo nací para pelear por mi pueblo. Yo nací para entregar mi vida al servicio de Dios para traer bendición a mi pueblo. Yo no quiero morir como una rata alimentando al sistema, dándole de comer a los filisteos y que los filisteos me digan: el preso del año, qué bien trabaja, le vamos a dar un aumento a este preso. Y que esa sea mi gloria. Gloria a Dios. Y Sansón hizo oración. ¿Sabes lo que ocurrió?
Un detalle. Dice que el pelo de Sansón comenzó a crecer de nuevo. Yo no sé qué te ha cortado el pelo. No lo sé. Pero tu pelo puede volver a crecer si clamamos a Dios.
Y Sansón fue llevado a las columnas de aquel templo donde los filisteos estaban celebrando un banquete a su Dios, un Dios de ídolos. Y Sansón se apoyó y empujó con todas sus fuerzas a aquel hombre que se había convertido en uno más. Pero dijo: Señor, estoy dispuesto a pagar el sacrificio. Porque o vivo para ti, y Sansón empujó ciego aquellas columnas. Y el templo se derrumbó y toneladas de piedra cayeron sobre los filisteos. Y dice el texto: Dios dio la victoria a Israel aquel día más que en ninguna otra batalla de las que Sansón había peleado en su vida. Un corazón roto. Un corazón arrepentido, un corazón entregado, es un imán para la gracia de Dios. Dios acudirá a cualquier corazón que le diga: Señor, me arrepiento. Quiero vivir por y para ti. Quiero ser un protector de tu presencia. Para eso he nacido, para proteger tu presencia. Dios no quiere de ti que seas un educado esclavo de este sistema. Un hombre modosito, una mujer respetable, un hombre respetable, hablan muy bien, visten muy bien, te comportan muy bien, es un buen vecino, un buen padre, un buen amigo. ¡Eso ya hay otros! Tú eres un guerrero de Dios, tú eres una guerrera de Dios. Tú has nacido para trastornar este mundo, para dar de comer al hambriento, para vestir al desnudo, para liberar a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor, para traer el reino de Dios a los que sufren. No para ser un buen hombre, una buena mujer. No te contentes con eso. No te contentes con ser uno más. Y pongas tu cabello al servicio de Dalila para que Dalila te lo acaricie. Si solamente este año Dios levantara un nazareo, una nazarea, de la iglesia de Pulladas, uno solo, una solo, que se comprometiese con el Espíritu Santo a vivir por y para la misión para la cual Dios lo salvó, Dios va a dar una gran victoria a su iglesia aquí en este barrio. Déjame que te traiga palabra profética, déjame que te lo diga, porque es que los principios de Dios son así. Si Dios levanta un nazareo, una nazarea de esta congregación, Dios va a cumplir sus sueños en este barrio. Porque los demás nos vamos a unir a la batalla. Y cuando lo veamos correr por el mitad del pasillo, saliendo a la misión diciendo: ¡Wow! ¡Qué pasión, qué energía!
los demás nos uniremos a la carrera e iremos detrás. Dios no te ha salvado para venir aquí 2 horas a la semana a un culto.
Aunque te sientas orgulloso de hacerlo, aunque te sientas mejor que los que no vienen, ese no es el propósito de Dios para ti. Dios espera más de nuestras vidas. Me gustaría terminar con una cosa. Soy a veces demasiado atrevido. Dicho al principio, no engaño a nadie.
Os he avisado.
Quiero acabar con un versículo.
Siguiente. Quiero honrar al Espíritu Santo.
Quiero honrar al Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús.
A la tercera persona de la
Trinidad. Quiero honrarme en esa manera. Y quiero hacerlo de una manera que para mí es visual. Es simbólica y efímera.
Quiero leeros un versículo. Se encuentra en el Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 32. Dice: y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Recordáis la cena? Jesús se acerca a su primo Juan, el bautizador, el bautista. Jesús le pide: quiero que me bautices. Juan al principio se resiste porque dice: ¿pero cómo te voy a bautizar yo a ti si tú eres santo? Pero Jesús le dice: es necesario que la palabra sea. Quiero que me bautices. Y Jesús, juntamente con la multitud que se bautizaba para arrepentimiento, para decir: queremos cambiar, queremos volver a la misión para la cual hemos sido formados como pueblo. No somos un pueblo como los demás, somos un pueblo escogido, somos un pueblo nazareo, que tenemos que vivir consagrados a Dios. Jesús tiene la Él también el paso y dice: yo también me consagro. Yo también. Y baja las aguas. Y Juan dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Y qué dice aquí? Permaneció sobre Jesús.
Para mí esa frase es muy significativa.
El Espíritu descendió sobre Jesús, pero el Espíritu permaneció sobre Jesús. Quiero que digas más un momento, Marcos, y me ayudes con la guitarra. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado diciendo, y con eso termino, hemos ido a eventos, a retiros, a conferencias, a campamentos? ¿Cuántos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos hemos emocionado con un mensaje de la palabra? ¿Cuántos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos hecho un propósito de decir: quiero cambiar para Dios? Quiero dejar de hacer lo que estaba haciendo.
Algo visual.
Me imagino al Espíritu de Dios como una paloma que se posa sobre el hombro de Jesús. Jesús acaba de emerger del bautismo y el Espíritu desciende sobre él como sello de que le iba a acompañar siempre, de que iba a estar siempre guiando por su voluntad. Yo quiero pedirte que hagamos un ejercicio, una oración. Quiero pedirte que cojas un pañuelo como símbolo de la presencia de Dios en tu vida. Y que lo coloques en él. ¿Es mucho pedir? predicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Déjame que te haga una pregunta mientras te vas colocando el pañuelo sobre ti, símbolo de la presencia del Espíritu en tu vida. ¿Alguna vez se te ha posado una paloma encima? Imagínate que ahora mismo ese pañuelo que te estás poniendo en el hombro es una paloma blanca que se posa sobre ti. ¿Cómo actuaría yo si tuviera una paloma puesta sobre mí? ¿Cómo hablaría yo si tuviera una paloma puesta sobre mi hombro? Probablemente ya no gritaría. ¿Cómo me movería yo si tuviera una paloma sobre mi hombro? Me movería despacio, con cuidado, para que la paloma no se asuste, para que la paloma no se vaya, porque no quiero que se vaya. Es una paloma agradable, es una paloma dulce, es una paloma que es un símbolo de Dios sobre mi vida. Yo no quiero que se vaya. La quiero cuidar, la quiero llevar a mi trabajo, la quiero acercar a mi casa. Me muevo con cuidado, actúo con cuidado, hablo con cuidado. Eso es ser protector de la casa. Tienes al Espíritu Santo en tu vida, pero Dios te llama a proteger la presencia, a no vivir de cualquier manera que pueda decirte la palabra. Contristar al Espíritu Santo. ¿Me estoy entendiendo? ¿Me estoy entendiendo? Si en esta mañana el Espíritu te ha señalado tu dalida, quiero que hagas una oración y que le digas a él: mi amor va a ser para ti, mi fidelidad va a ser para ti, mi pasión va a ser para ti, mi compromiso es contigo, no voy a recostar mi cabeza, el símbolo de mi unción, sobre las manos de mi enemigo, voy a vivir por y para la misión. Quiero invitaros a hacer una oración y quiero que cada uno de nosotros piense, mientras tenemos los ojos cerrados, ¿cuál es la imagen? Hay que ser valiente para ponerle cara. Hay que ser valiente. Identifica cuál es tu dalila. Y ahora habla de Espíritu Santo. Dios es un Dios celoso que no comparte sus amores con nadie. Y Él quiere tu corazón, porque te anhela celosamente, porque te busca, porque te ama, porque te echa de menos. Y dice: ¿cuánto tiempo hace que te estoy esperando? Me besas en besos de alabanza, pero tus labios están húmedos de los labios de la vida. Te he hecho de menos. Quiero vivir en modo de eso. Señor, yo en esta mañana quiero darte las gracias por la vida de Sansón. Quiero darte las gracias por el corazón de ese hombre que, aunque se enredó en lo que no le convenía, supo ver antes de morir que era mi afilo con una misión por un Dios. Señor, yo quiero pedirte por los que aquí estamos, por esta iglesia. Quiero pedirte que tú nos ayudes y nos des tu discernimiento, Espíritu Santo, como esta mañana te decíamos. Eso es para valientes. Ábrenos los ojos. Queremos ver cuál es la dalila que nos está seduciendo. Y queremos decir, en el nombre del Señor, cortamos eso, renunciamos a eso. No sé si tendremos que borrar un contacto de nuestro teléfono, sacar un ordenador de nuestra habitación, renunciar a un trabajo, dejar un objeto, cambiar nuestros hábitos, vivir para ti y por ti. No lo sé, Señor. Pero nuestra vida te pertenece. Queremos vivir como protectores de la unción que tú has puesto sobre nosotros. Queremos levanta un pueblo de nazareos. Levanta hombres y mujeres consagrados a ti, apasionados por ti, locos por tu presencia, Señor. Líbranos de las formas de la religión. Líbranos de las apariencias de los hombres. Líbranos de las estructuras religiosas. Y acércanos al corazón del Padre, a la pasión del Hijo, al soplo del Espíritu. Señor, queremos vivir de esa manera. Queremos vivir la vida abundante que tu Hijo Jesucristo nos prometió. No como el mundo la da. Una vida de pasión, de aventura, de servicio. Una vida que nos puede llevar a morir, pero será una muerte que va a entrar. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria y esperamos tu poder, porque sin tus fuerzas no podemos acabar. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendigo esta iglesia, bendigo su liderazgo, bendigo a la gente que hay aquí, Señor. Bendigo sus vidas. Y te pido, Señor, que tú levantes una generación de nazareos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús.
Gracias por escucharme. Dice el refrán castellano, el que avisa no es traidor. Me he tomado la licencia. Pero también os dije una cosa al principio. Esta predicación es para mí. Yo soy el primer retado. Y espero de que el Señor, como Pablo, cuando volví a ver a las iglesias, la próxima vez que nos veamos, me sorprendáis diciendo, somos una iglesia que hemos decidido comprometernos, apasionarnos por Jesús, vivir más y por y para Él.